¿Cómo andas, Mariquita? ¿Todo bien?
Bien, 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 bien. Viste que uno no termina de sorprenderse todos los días con esto. Viste, no terminamos de tener un veto en la cabeza o no terminamos de tener una Vidal en la cabeza, nos salen con el veto y así vamos todos los días, ¿no?
Sí, pero yo creo que lo interesante es que ya no se dejan pasar tanto algunas cosas, ¿no? Cosas que posiblemente anteriormente se dijeron también, ¿no? Porque yo recuerdo que el presidente Macri en algún momento dijo, ¿qué es esto de hacer tantas universidades, no?
Cierto.
Y de alguna manera lo que expresó paradójicamente en una cena en el Hotel Sheraton,
claro,
rodeado de gente, digamos, que no es precisamente pobre, hablando de la pobreza, con notables prejuicios, ¿no? La gobernadora, prejuicios de clase, yo diría, digamos, ¿no?
Claro.
Hace referencia a algo con datos que por lo pronto no son ciertos, ¿no? Justamente, si algo tienen las universidades que se crearon en el conurbano, pero también universidades que se crearon mucho antes, como la Universidad Nacional de Misiones, o remontémonos más en el tiempo, ¿no? La Universidad Tecnológica en su momento, que cuando la creó Perón la pensó como la Universidad de los Trabajadores, la Universidad Obrera, se poblaron justamente de jóvenes, de estudiantes que son la primera generación en su familia, es decir, son los primeros que tienen la oportunidad de acceder a lo que conocemos como la educación superior, ¿no? Los niveles de profesionalización en la actualidad. Y justamente los índices que tienen universidades como la recientemente creada, tienen 3, 4, 5 años, como Jauretche, la Universidad de Avellaneda, otras un poco más antiguas como la de Quilmes, es que básicamente el mayor porcentaje ronda entre el 70 al 80%, al igual que Misiones, básicamente que tiene como características similares, ¿no? En este sentido, son estudiantes que vienen de familias que en la mayor parte de los casos no terminan, sus padres o el resto de la familia no terminó la secundaria y en muchos casos ni siquiera la primaria. Es decir, que son sin duda un instrumento para la movilización social ascendente, que es la vieja aspiración, por lo menos que tuvo la Argentina alguna vez y que parece que no es parte de la propuesta actual, donde el pobre tiene que seguir siendo pobre y los ricos obviamente cada vez más ricos, ¿no?
A mí me resulta sorprendente, la Universidad de Misiones se puede incluir con estas mismas características, entonces,
sin duda,
que se va a llamar primera generación. Bueno,
sin duda, digamos, si bien tiene 45 años de historia, fue creada en otro contexto,
claro,
a diferencia de muchas de las que se crearon desde los 90 y sobre todo en los últimos, en este siglo, digamos, en el conurbano y en otros lugares del país, hoy prácticamente todo el país tiene universidades en cada una de las provincias y en el conurbano, obviamente, por una densidad poblacional, por una necesidad propia de ese gran núcleo urbano que es que está en la provincia de Buenos Aires, se han creado muchas más. Y efectivamente, la Universidad Nacional de Misiones sí tuvo una característica a lo largo del tiempo, es que posibilitó a muchos jóvenes que no podían estudiar en otras universidades, por lo que implican los traslados económicos,
bueno,
¿no? Pero perdón, no solo también por lo económico, también por una cuestión de casi afectiva, simbólica, de identificación, digamos, de sentirla más como propia que por ahí una universidad grande como la UBA o Córdoba, que se ve como inaccesible para mucha gente, ¿no?
Ayer escuchaba al ex ministro de Educación, Alberto Scilioni, que entrevistado en un programa de la AM750, y hablaba exactamente de esto, de lo que se da en llamar universidad de cercanía, ¿no? Y que habla no solo de una cercanía geográfica, sino una cercanía afectiva, donde la universidad no se le presenta al chico como ese monumento al que tiene que incorporarse, sino algo más cotidiano, más relacionado con su cotidianidad, ¿no?
Sí, donde van sus iguales, ¿no?
Exacto.
Donde van chicos con los que puede él identificarse y sentirlos como más próximos a su propia realidad familiar,
exacto,
cotidiana, ¿no?
Bueno, yo lo que pensaba ayer cuando salta todo esto, digo, pensar que acá en Misiones una de las preocupaciones de los municipios ha sido siempre tener su residencia para los estudiantes de su localidad, la universidad que vienen a estudiar la Universidad Nacional de Misiones,
a posadas, y de ahí además que la Universidad Nacional de Misiones llevó aulas, llevó cursos, llevó carreras a distintos puntos de la provincia para acercar a esos jóvenes que por razones, en una gran mayoría me parece a mí que por razones económicas, porque son hijos de pequeños productores, porque están
porque son trabajadores otra, también.
¿No? Tal cual, ¿no? Y tienen el acceso a esta universidad, como vos bien decís, como charlamos, como primera generación que accede a la universidad, ¿no?
Sí, sí, desde hace muchos años. Uh-huh, desde que yo cursé como estudiante, recuerdo que el hecho de los albergues que sostiene o la universidad o los municipios han sido fundamentales para justamente darle un resguardo, una continuidad, la posibilidad de una continuidad. Pero en los últimos tiempos vos marcabas muy bien la demanda de lo que fue la expansión territorial, en este caso de la UNAM, pero también de otras universidades del país, en distintos municipios, porque justamente muchos de los jóvenes no pueden concurrir a la universidad porque además tienen que trabajar en su localidad por distintas cuestiones. Y esto ha sido parte del proceso de los últimos años, ¿no? De darle más cercanía a la universidad, al lugar donde están los más pobres, ¿no? En lugar de convocarlo siempre al centro, ¿no?
Hernán, ¿a qué responde estas expresiones de la gobernadora Vidal? Digo, que como bien decís vos, cada vez hay más reflejos para responder inmediatamente, porque salieron los docentes e investigadores de la Universidad Pública Argentina a manifestarse, salieron los estudiantes, ayer los estudiantes y graduados de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Moreno le mandaron una carta abierta y pública a la mandataria bonaerense, bien contundente, digo. ¿A qué responde esta expresión?
Sí, explotaron todos los espacios sociales, todas las redes, todas las formas de comunicación. Yo creo que, te decía, digamos, me parece que son varias cuestiones las que hay que tener en cuenta. Yo creo que hay una posición de clase muy clara en el núcleo gobernante actual del país. La mayoría no de los dirigentes que tenemos hoy en el gobierno no provienen de la educación pública, desconocen básicamente qué es la educación pública, el modelo que tienen corresponde a otras sociedades, no a la tradición que tiene la Argentina, ¿no? En cuanto a la gratuidad que se instauró en la década del 50 o digamos esta línea de trabajo que hizo a la expansión del sistema universitario, por un lado. Por otro, creo que obedece a motivos claramente económicos. Acá viene un ajuste tremendo, venimos con un ajuste tremendo vía inflacionaria, vía recortes que se están haciendo en distintos espacios del Estado, y aparentemente le está llegando la hora a la universidad, ¿no? Si bien, el presupuesto universitario se está viendo mermado por la inflación, justamente, ya no es lo mismo lo que se puede adquirir e invertir con el presupuesto que se votó el año pasado por causas inflacionarias. Yo creo que apuntan a reducir, así como lo están haciendo con los salarios, reducir el gasto público en este sentido también, ¿no?
¿En qué sabes vos que pueda que afecta a, por ejemplo, a Misiones este recorte de 3.000 millones de pesos que ya se le hizo al presupuesto de las universidades nacionales, Hernán? Digo, esto tiene que ver.
Fundamentalmente, ese recorte está orientado a la construcción de obras y en el gasto en programas especiales. Los programas especiales son los que permiten, entre otras cosas, financiar justamente la expansión territorial, por ejemplo, o el desarrollo de determinadas líneas de acción en materia de extensión, en materia de investigación también. Es decir que el impacto es fuertemente allí. Yo no tengo puntualmente, en general, en el caso de la UNAM, que habían ya gestionado las distintas obras que se están realizando y eso se estaba ejecutando, ¿no? Lo que inhibe es la posibilidad de generar nuevos proyectos para construir nuevas obras, claro. En un momento que veníamos, digamos, justamente y eso es muy notorio, ¿no? La, la universidad en un proceso de expansión, de crecimiento muy muy intenso en estos últimos 6-7 años, ¿no?
Hernán, ¿qué para no robarte más tiempo, ¿qué reflexión haces frente a esta realidad de que quienes nos gobiernan actualmente tienen esta mirada sobre tantos temas, pero particularmente sobre la educación pública? ¿Qué expectativa tenés, respecto de cómo va a evolucionar esta postura, y cuánto ves que la sociedad, más allá de que pertenezca o no a esa élite, que seguramente la gran mayoría no pertenece, pero confió en esta propuesta que hoy gobierna, digo, ¿qué expectativa tenés hacia el mediano o largo plazo?
Bueno, yo creo que se nos vienen años muy complicados, ¿no? La posibilidad que fructifique un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no solo condiciona al gobierno actual, que habrá que ver luego si tiene o no condiciones para continuar siendo elegido en 2019, pero obviamente va a condicionar al futuro gobierno. Creo que eso es uno de los peligros más grandes que conlleva esta posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es fundamentalmente para financiar el descalabro financiero que se ha hecho en estos últimos 2 años con esta política de endeudamiento para financiar fugas de divisas al exterior, ¿no? Y prácticamente nada para el desarrollo productivo del país, el sostenimiento de condiciones más o menos económicas firmes. Creo que ahí está el núcleo duro, me parece, en donde luego se inscriben estos dichos, estas acciones políticas orientadas a la educación, que obviamente va a recibir un impacto, un cimbronazo, claro, muy fuerte. Pero entonces el núcleo duro lo tenemos que pensar en términos de, bueno, ¿cuáles son las políticas que condujeron al gobierno a ponerse nuevamente bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, y lo que implicará volver a desembarazarse, ¿no?, de estos compromisos, claro, en los que nos meten a todos, porque si bien los negocios los hacen los grandes especuladores financieros, que es lo que el modelo ha alimentado en estos 2 años y medio con esta bicicleta financiera, con esta apertura a los capitales especulativos, a los fondos buitres, fundamentalmente, que fueron el gran problema de la etapa pasada para cerrar el capítulo de la deuda externa. Me parece que ahí es donde está el núcleo duro. Pero bueno, que ahora cuando se ve en concreto lo que esto implica, porque a veces hablar de estos temas resulta como muy abstracto, muy alejado para el conjunto de la población, para el vecino de a pie, ¿no? Claro. Pero cuando esto empieza a impactar en las condiciones reales, concretas, de la vida en lo micro, ¿no?, en lo que tiene que ver con lo que está al alcance de cualquier ciudadano, bueno, empieza a generar por lo menos sospechas en principio, algún tipo de reacción, y creo, en este sentido, veo con cierto entusiasmo, dentro del escepticismo que uno tiene a veces para cuando analiza estas cosas, el entusiasma el hecho de esta reacción inmediata, ¿no? Es ahí una respuesta inmediata. Y esa respuesta surge también de la indignación, ¿no? De sentirse herido, así, digamos, de alguna manera. Es muy hiriente, es muy hiriente las palabras y es muy hiriente para muchas personas que justamente han tenido esa oportunidad de hacer una profesión y de mejorar su calidad de vida, su condición de vida y formarse en sus derechos ciudadanos, como lo vemos en muchos jóvenes que han pasado por nuestra universidad y que están pasando por otras universidades del país, ¿no?
Sí. Hernán, finalmente, hace unos días hablábamos con Mario Cutuné, de Conadu Histórica, y él puso sobre el tapete una noticia de esta última semana, el acotamiento de competencias a más de 40 carreras de carreras universitarias. Y hablaba de alguna manera un arancelamiento obligado encubierto precisamente para la formación profesional. ¿Ustedes tenés opinión al respecto? Y en todo caso,
en realidad no, No, en realidad no creo que sea así como, por lo menos, no escuché la nota, pero así como lo estás planteando, no creo que sea así.
Ajá.
En realidad lo que el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de todas las universidades del país establecieron acuerdos que tienen que ver con las, digamos, fundamentalmente con aquellas carreras o las profesiones, digamos, las incumbencias que están reservadas a algunas profesiones. Esto está en la ley de educación y es un ordenamiento al respecto. Tiene que ver fundamentalmente con aquellas carreras que suponen un riesgo para terceros o para lo público, ¿no? Para los espacios públicos. Y eso digamos, ha sido discutido obviamente en los ámbitos, digamos, que están previstos y creo que yo no lo pondría en esos términos. Me parece que ordena, digamos, las incumbencias que están reservadas a algunas profesiones fundamentalmente.
Ajá.
Pero bueno, hay discrepancias. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que siempre, por una cuestión de poder y de prestigio propio que tiene la Universidad de Buenos Aires, se mantiene aislada de estos acuerdos, digamos, y genera sus propias políticas al respecto. Pero en general, ha sido fruto, digamos, del acuerdo entre las universidades, ¿no?
Uh-huh. Y en lo relativo a Universidad de Misiones, ¿no ves que esto cambie demasiado el panorama en cuanto a planes de estudio, etcétera?
No, porque no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con especificidad, digamos, de determinadas actividades que están reservadas a determinadas profesiones, ¿no? Que son aquellas que están habilitadas para hacer o no hacer con exclusividad algunas tareas, ¿no?
Uh-huh.
O sea que, digamos, una característica, digamos, de los últimos tiempos es al desarrollo de nuevas profesiones. Anteriormente eran como más genéricas algunas profesiones, hoy van hacia ciertos grados de especialización y por lo tanto cada tanto es necesario ir reordenando quienes están debidamente habilitados, formados para determinadas tareas que posiblemente antes se hacían de una manera más genérica. Bueno, eso es parte de un proceso.
Okay.
Hernán, muchísimas gracias por esta comunicación tan tempranito y con esta lluvia. La verdad es que seguramente te hubiese preferido estirar un ratito más el sueño, pero bueno, te agradecemos mucho esta comunicación.
No, un gusto hablar con ustedes.
Muy amable, Hernán, buenos días.
Chao, hasta luego.